Amor mutuo. Una de las cosas necesarias, y por cierto la primera para las que pretenden llevar camino de oración, es amarnos mucho unas a otras. La vida en comunidad exige la práctica de las virtudes evangélicas más insospechadas. No solo es la caridad a secas, sino la comprensión, la humildad, la generosidad, la fortaleza, la prudencia. Nuestro amor a Dios vale lo que vale el amor a nuestros hermanos. No es un amor fraterno cualquiera el que refleja el amor de Dios, sino aquel que no tiene otro motivo que el amor de Jesús por ellos. Si nuestro amor a Cristo es como un fuego, ni las antipatías naturales ni las faltas recíprocas nos impedirán amarnos. En el camino de perfección, además de que inicia con la caridad la exposición de las cosas tan necesarias para los que pretenden llevar camino de contemplación, introduce su estudio de este modo. Cuanto a la primera, que es amaros mucho unas a otras, va muy mucho, porque no hay cosa enojosa que no se pase con facilidad en los que se aman, y recia, o costosa, ha de ser cuando de enojo. Y si este mandamiento se guardase en el mundo como se ha de guardar, creo aprovecharía mucho para guardar los demás. Con este texto, entroncan aquellos otros en los que Teresa, fiel a la palabra de Dios y a la constante tradición de la Iglesia, pone la perfección cristiana en la plenitud del amor. La perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo, y mientras con más perfección guardaremos estos dos mandamientos, seremos más perfectas. Dios es el destino del hombre. Estamos llamados a la unión con su voluntad. Toda la pretensión de quien comienza oración ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda conformar su voluntad con la de Dios. Estad muy cierta que en esto consiste toda la mayor perfección que se puede alcanzar en el camino espiritual. ¿Qué pensáis, hijas, que es su voluntad? Primero, que seamos del todo perfectas, que seamos unos con Él y con el Padre. Segundo, para ello, conversión al amor. Acá solas estas dos cosas nos pide el Señor, amor de su majestad y del prójimo. Guardándolas con perfección, hacemos su voluntad y así estaremos unidas con Él. En el amor, el recurso a Cristo es inevitable. Él es el amor. Una persona que lo ha vivido y expresado en el lenguaje de los hombres, pero en comunión con la fuente de todo amor, que es Dios Padre. En Jesús se da la síntesis definitiva y única de la doble vertiente del amor: su dimensión teologal, su origen divino y también su meta. Y por otra parte, su traducción humana, visible y encarnada, próxima y vibrante. Teresa de Jesús lo ha visto con agudeza. Cristo es la definición del amor, el camino y el modelo. Él, expresión definitiva y última cumplida del amor del Padre, vivió su vida entre nosotros como una verdadera aventura de amor que remite a otro amor y funda todo amor. En esta clave hay que leer la vida de Cristo. Siempre que se piense de Cristo, nos acordemos del amor con que nos hizo tantas mercedes, y cuán grande nos lo mostró Dios en darnos tal prenda del que nos tiene. Cristo pone el amor en sus justos términos. Esclavo de todos, da la vida para que los demás la tengan. El amor es cruz, y es muerte. La cruz es el precio del amor. No penséis que no ha de costar algo, y que os lo habéis de hallar hecho. Mirad lo que le costó a nuestro esposo el amor que nos tuvo, que por librarnos de la muerte, la murió tan penosa como muerte de cruz. El amor no se lo encuentra hecho nadie. Ahí está Cristo para probarlo. Cristo, el crucificado, el capitán del amor, títulos que le gusta a Teresa dar a Jesús, se alza ante nuestros ojos como la definición del amor. No tenemos que inventarla, sino recibirla. Cristo se eleva ante nosotros como la fuerza y camino del amor. En Él se nos ha dado el amor y el camino para lograrlo. No ha menester el Señor hacernos grandes regalos para esto. Basta lo que nos ha dado en darnos a su Hijo, que nos enseñase el camino. La teología del amor que Teresa lleva a cabo de un modo explícito en el camino de perfección puede decirse que es una mirada penetrante de Cristo. No hay más amor que el suyo. El nuestro o es una prolongación del mismo o se convierte en burda caricatura. Por dos veces, en plena exposición del amor perfecto, evoca la figura de Jesús. Oh, precioso amor que va imitando al capitán del amor, Jesús nuestro bien. Y en el capítulo siguiente dice, se parece y va imitando este amor al que nos tuvo el buen Jesús. Estos dos textos tienen carácter de conclusión, de resumen. Nos ofrecen, por tanto, la clave interpretativa para leer lo que Santa Teresa nos va a decir sobre el amor mutuo. El amor, que es bueno nos tengamos unos a otros, es imitación del amor que nos tuvo Jesús. Hablar del amor es hablar de la persona entrañable de Jesús. Tal vez mejor contemplarla desde la perspectiva de la fe, tal y como concretamente existió. Y en él, sentirnos llamados al amor. De ahí el sentimiento de gozosa esperanza que acompaña y desborda siempre a los hombres de Dios, y padecer serenamente la cruz. Cristo, capitán del amor, es una presencia viva, aun cuando su nombre no se pronuncie, siempre que un cristiano habla o escucha sobre el amor a sus hermanos. Santa Teresa, en el camino de perfección, enseña ante todo la purificación del amor. Nos dice que el amor mutuo debe ser real, pero sin particularismos. Parece que lo demasiado entre nosotras no puede ser malo, y trae tanto mal y tantas imperfecciones consigo, que no creo lo creerá sino quien ha sido testigo de vista. Aquí hace el demonio muchos enredos, que en conciencias que tratan groseramente de contentar a Dios se sienten poco y les parece virtud. Y las que tratan de perfección lo entienden mucho, porque poco a poco quita la fuerza de la voluntad para del todo se empleen en amar a Dios. Esto hace daño a la comunidad muy notorio, porque de aquí viene el no amarse tanto todas, el sentir el agravio que se hace a la amiga, el desear tener para regalarla, el buscar tiempo para hablarla y muchas veces más para decirle cosas impertinentes que lo que ama a Dios. Porque estas amistades grandes pocas veces van ordenadas a ayudarse a amar más a Dios. Antes creo las hace comenzar el demonio para comenzar bandos en las religiones. Que cuando es para servir a su majestad, luego se ve que no va la voluntad con pasión, sino procurando ayuda para vencer otras pasiones. El afecto a la criatura, cuando es fuerte, comienza a convertirse en pasión, arrastra hacia sí la voluntad y la hace prisionera, quitándole la libertad de espíritu necesaria para amar a Dios con todas las fuerzas. Nuestros afectos deben estar siempre bien disciplinados. También nuestros primeros padres tenían, como nosotros, una doble capacidad de amar, pero poseían al mismo tiempo un don divino especial, un equilibrio perfecto que armonizaba en ellos el amor espiritual y el sensible. A nosotros no nos es permitido establecernos de nuevo en aquel equilibrio perfecto, sino mediante una educación enérgica virtuosa. Es precisamente la que quiere dar Santa Teresa a sus hijas. Para hacer comprender su necesidad, se detiene brevemente sobre una desviación del amor. Las amistades particulares, cuyos inconvenientes indica, para insistir luego en la necesidad de evitarlas, proponiendo el remedio para ello. pero si el afecto es bien encauzado, se convierte en una fuerza que puede vigorizar muchísimo el amor a Dios, siendo un estímulo para la voluntad. Dice Teresa: no podrá ser menos que la voluntad se incline más a una que a otra, que no podrá ser menos que es natural y muchas veces nos lleva a amar más a la más ruin si tiene gracias de naturaleza. Pero que nos vayamos mucho a la mano, no nos dejar enseñorear de aquella afección. Amemos las virtudes y lo bueno interior y siempre con estudio traigamos cuidado de apartarnos de hacer caso de todo exterior. Hay que estar alerta desde los comienzos. Cuando se advierte que el afecto queda un tanto enredado en alguna criatura, hay que orientarlo, educarlo, elevándolo y dirigiéndolo hacia los bienes sobrenaturales. Va a tratar del amor perfecto, pero comienza diciendo: tornando al amarnos unas a otras, parece cosa impertinente encomendarlo, porque ¿qué gente hay tan bruta que tratándose siempre y estando en compañía, y no habiendo de tener otras conversaciones, y creyendo nos ama Dios y ellas a Él, pues por su majestad lo dejen todo, que no cobre amor? En especial, que la virtud siempre convida a ser amada, y ésta, con el favor de Dios, espero en su majestad siempre la habrá en las de esta casa. Quiere decir algo sobre el amor espiritual y cómo se origina el mismo cuando Dios da conocimiento de lo que es Él y de lo que son las criaturas. Tornemos ahora al amor, que es bien y lícito nos tengamos, del que digo es puro espiritual. No sé lo que me digo, al menos paréceme no es menester mucho hablar en él porque le tienen pocos. A quien el Señor se le hubiera dado, alábele mucho, porque debe ser de grandísima perfección. ¿Cómo se arreglará para dárnoslo a entender? Si fuera un teólogo, Santa Teresa nos daría una definición, pero como no lo es, procede descriptivamente y expone sus distintas características. Las notas del amor perfecto son: primera, tener en Dios solo su motivación. Segunda, no buscar en modo alguno ser correspondido. Es amor de pura benevolencia, quiere dar y no se preocupa de recibir. Tercera, desear para la persona que se ama los bienes espirituales, y si alguna vez le desea los materiales, es en orden a los bienes espirituales. El amor de caridad es el que se tiene en las personas que saben cómo el ser de Dios trasciende al de todas las criaturas, y no saben amar sino según Dios, en unión del corazón divino, tomando allí los motivos de su amor. Aman a las personas porque éstas son de Dios, por el derecho que tiene Dios a su amor. Y esto tiene lugar espontáneamente en el alma que se ha entregado del todo a su servicio. Se da a Dios de modo que no sabrá amar sino en dependencia de Él. Santa Teresa lo explica muy bien. Cuando una persona la ha llegado a Dios a claro conocimiento de lo que es el mundo, y que hay otro mundo, y la diferencia que hay de lo uno a lo otro, y que lo uno es eterno y lo otro soñado, o qué cosa es amar al Criador y a la criatura. Esto, visto por experiencia, que es otro negocio que sólo pensarlo y creerlo. O ver y probar que se gana con lo uno y se pierde con lo otro. ¿Y qué cosa es Criador y qué cosa es criatura? Y otras muchas cosas que el Señor enseña a quien se quiere dar a enseñado de Él, en la oración, o a quien su majestad quiere, que aman muy diferentemente de los que no hemos llegado aquí. Dios quiere que amemos al prójimo, pero por la relación que con él tiene. Las personas que nos rodean son hijos de Dios. Por eso no hemos de amarlas por sus cualidades naturales, porque nos sintamos a gusto con ellas, porque nuestro corazón se dilate en su presencia, por el placer que experimentamos en su compañía, sino porque su Dios es nuestro Dios. Y las amaremos con un amor que sabe por experiencia cuánta distancia hay de Dios a todo lo creado. quienes aman así. Son almas generosas, más amigas de dar que de recibir. No buscan el ser correspondidas, pues entienden que toda paga humana es paja que se lleva el viento y sirve para poco. Aunque si son amados, lo pagan encomendando al Señor a quien los ama, y suponiendo que si se les ama es por Dios. La razón más íntima de su querer está en Dios. Por eso buscan que ante todo el prójimo ame también a Dios, que es el modo de que su amor mutuo sea durable. Pero si ven que este amor a Dios no existe todavía en el otro, no les importa el trabajar y sufrir porque lo consigan. El amor, cuando de alguna persona le queremos, siempre se pretende algún interés de provecho o contento nuestro. Y estas personas, perfectas, ya todos los tienen debajo de los pies, los bienes que en el mundo les pueden hacer y regalos. Los contentos ya están de suerte que, aunque ellos quieran, a manera de decir, no le pueden tener que lo sea fuera de con Dios o en tratar de Dios. Pues qué provecho les puede venir de ser amados. Como se les representa esta verdad, de sí mismos se ríen de la pena que algún tiempo les ha dado si era pagada o no su voluntad. Aunque sea buena la voluntad, luego nos es muy natural querer ser pagada. Venido a cobrar esta paga, es en pajas, que todo es aire y sin tomo que se lo lleva el viento. Porque cuando mucho nos hayan querido, ¿qué es esto que nos queda? Así que, si no es para provecho de su alma con las personas que tengo dichas, porque ven ser tal nuestro natural que si no hay algún amor luego se cansan, no se les da más ser queridas que no. Al leer estas páginas, da la impresión de estar presente al diálogo en el que Teresa responde a los interrogantes y dudas de sus monjas. Podría parecer que las personas espirituales, que no quieren a nadie, ni saben sino a Dios, digo que sí aman mucho más, y con más verdadero amor, y con más pasión y más provechoso amor. En fin, que es amor. Y estas almas son siempre aficionadas a dar mucho más que no a recibir, aun con el mismo Creador les acaece esto. También os parecerá que si no aman por las cosas que ven, que ¿a qué se aficionan? Verdad es que lo que ven aman, y a lo que oyen se aficionan. Mas esas cosas que ven son estables. Luego estos, si aman, pasan por los cuerpos y ponen los ojos en las almas, y miran si hay que amar. Y si no lo hay, y ven algún principio o disposición para que, si cavan, hallarán oro en esta mina. Si la tienen amor, no les duele el trabajo. Ninguna cosa se les pone por delante que de buena gana no lo hiciesen por el bien de aquel alma, porque desean durar en amarla, y saben muy bien que si no tiene bienes y ama mucho a Dios, que es imposible. Y digo que es imposible, aunque más la obligue y se muera queriéndola, y la haga todas las buenas obras que pueda y tenga todas las gracias de naturaleza juntas. No tendrá fuerza la voluntad, ni la podrá hacer estar con asiento. Ya sabe, y tiene experiencia de lo que es todo. Es imposible durar a quererse el uno al otro, porque es amor que se ha de acabar con la vida si el otro no va guardando la ley de Dios y entiende que no le ama y que han de ir a diferente parte. Santa Teresa nos presenta a Jesús como modelo de este amor fraterno. Oh precioso amor, que va imitando al capitán del amor, Jesús, nuestro bien. Teresa pone después de relieve, sobre todo, la generosidad que supone el amor espiritual que lleva a quien lo posee a olvidarse del interés propio para buscar el beneficio de la persona que ama. Oh, qué bueno y verdadero amor será el de la hermana que puede aprovechar a todas, dejando su provecho por los de las otras, ir muy adelante en todas las virtudes y guardar con perfección la regla. Es también muy buena muestra de amor el procurar quitarlas de trabajo y tomarle ella para sí en los oficios de casa, y también de holgarse y alabar mucho al Señor del acrecentamiento que viene en sus virtudes. Todas estas cosas, dejado el gran bien que traen consigo, ayudan mucho a la paz y conformidad de unas con otras. Y sigue diciendo: si por ventura alguna palabrilla de presto se atravesare, remédiese luego y hagan grande oración. Y en cualquiera de estas cosas que dure, o bandillos, o deseos de ser más, o puntito de honra, que parece se me hiela la sangre cuando esto escribo, de pensar que pueda en algún tiempo venir a ser, porque veo es el principal mal de los monasterios. Cuando esto hubiese, dense por perdidas. Piensen y crean que han echado a su esposo y que le obligan a ir buscando otra posada, pues le echan de su propia casa. Clamen a su majestad, procuren remedio, porque si no le pone confesar y comulgar tan a menudo, teman si hay algún Judas. Mire mucho la priora, por amor de Dios, en no dejar lugar a esto, atajando mucho a los principios, que aquí está todo el daño o remedio. Y la que entendiere lo alborota, echen de sí esta pestilencia. Corten como pudieran las ramas, y si no bastare, arranquen la raíz. Santa Teresa es clara. No es compatible con el amor fraterno el rencor y el no olvidar los pequeños roces. Darles cabida sería tanto como echar al Señor de casa. Dios nos amó primero. Urge la iniciativa que al cristiano corresponde en el amor a los demás. Hay que amar sin esperar a que nos amen primero. Hay que amar aunque no nos amen. Hay que amar, incluso hasta si nos odian. En todo momento, a la caridad cristiana corresponde la iniciativa que manifiesta el amor de Dios a sus hijos. Quien ama de verdad, tiene una capacidad real de servicio. Dice Santa Teresa: forzad vuestra voluntad para que se haga en todo la de las hermanas, aunque perdáis de vuestro derecho, y olvidar vuestro bien por el suyo, aunque más contradicción os haga el natural, y procurar tomar trabajo para quitarle al prójimo. Y suponiendo la reacción, continúa: no penséis que no ha de costar algo, y que os lo habéis de hallar hecho. Y recurre al ejemplo de Cristo para animarlas. Mirad lo que costó a nuestro esposo el amor que nos tuvo. Que por librarnos de la muerte, la murió tan penosa como muerte de cruz.